Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid estima que serán 100.000 los inmuebles que podrán acogerse al nuevo plan de regularización del catastro. Recuerda el Gobierno municipal que no supondrá multas, aunque sí una tasa de 60 euros. Y atención, porque quienes hayan incrementado el valor catastral pagarán más IBI. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? De los 2 millones de inmuebles de la ciudad afectados, tan solo se calcula un 5%. No habrá multa ni sanción si esa tasa de 60 euros para Hacienda y el pago atrasado del IBI para los afectados. El Ayuntamiento tranquiliza: el cerramiento de áticos o terrazas no es objeto de la regularización, en la que se espera detectar ese número, cerca de 100.000 inmuebles o edificios que necesitan actualizar su catastro. El incremento de superficie catastral se va a reflejar en el recibo del IBI de forma inmediata y se podrá aplicar con carácter retroactivo hasta 4 años. En el bolsillo de los afectados habrá que poner un gasto de 50-100 euros más por cada recibo del IBI. A partir de junio empezarán a llegar las primeras notificaciones, se podrán realizar alegaciones. Para Carlos Sánchez Mato, el responsable de Economía y Hacienda, es un proceso de justicia.
¿Qué ocurre? Que cualquier tipo de proceso en este sentido suele tener muy mala prensa, si me permitís la expresión. Yo creo que todo el mundo la entiende. Entonces, yo creo que lo que hay que asumir es que los impuestos, los tributos en general, y yo creo que hoy es un buen día para decirlo, lo que deben ser es fundamentalmente estar basados en la justicia. La justicia, en este caso, es que cada uno pague lo que debe pagar según la legislación que en cada momento existe.
Además, en paralelo, el Gobierno municipal pone en marcha un plan de control tributario que se va a reflejar en el incremento de la contribución urbana por regularización. Habrá inspecciones y controles en todas las terrazas de la ciudad. El año pasado, por fraude en las arcas municipales, ingresaron 126 millones de euros. Este año la cantidad que se espera es 5 millones de euros más.
Gracias, Mara. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Talavera de la Reina, Toledo, a 7 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Las investigaciones comenzaron hace 3 meses después de tenerse conocimiento de la existencia de 2 personas unidas por lazos familiares que podrían estar dedicándose a la distribución de cocaína al menudeo.
A medida que avanzaron las pesquisas, pudo averiguarse que los 2 investigados, al igual que otros 4 varones, estarían abasteciéndose de sustancias estupefacientes a partir de un mismo proveedor que a su vez la obtenía en Madrid, ciudad a la que se desplazaba frecuentemente. La fase final de la operación tuvo lugar el pasado 16 de marzo, precisamente cuando el principal suministrador regresaba de Madrid, procediéndose a su detención, así como a la del resto de los encartados. En total fueron realizados 6 registros domiciliarios, entre los cuales se incautaron cerca de 300 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 6.000 euros en efectivo, además de útiles y sustancias para manipular y adulterar la droga. 3 de los detenidos, entre ellos el cabecilla, ya han ingresado en la cárcel.
Y una cosa más: a esta hora se abre la capilla ardiente del cantante Manolo Tena en la sede de la Sociedad General de Autores de Madrid y permanecerá abierta hasta las 9 de la noche. El tema Llévame hasta el mar va a sonar durante el velatorio por expreso, deseo de la familia. El entierro tendrá lugar mañana miércoles a las 11 en el cementerio de San Justo, en la más estricta intimidad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución, hay bancos de niebla, recordamos, en el Alto de León, en la Nacional 6 de la vertiente segoviana de los puertos de Cotos y Navacerrada. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues notamos que a esta hora el tráfico es muy intenso en la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida de América, por lo tanto se acumula bastante en la calle Serrano, en ese tramo, María de Molina, Juan Bravo principalmente, aunque la calle Serrano ya luego tiene un tráfico bastante intenso hasta superar el cruce de la calle de Goya. Otro acceso que tiene bastante densidad es la parte alta de la cuesta de San Vicente, aunque en este caso más que nada es la obra que se realiza, que en la llegada de camiones siempre se resiente. En el resto de los accesos hay tranquilidad y en el interior no ocurre nada extraordinario, no hay ninguna manifestación, nada que esté alterando el tráfico. Como suele ser normal, el tráfico más intenso está en el centro, sobre todo en el entorno de la Plaza de Cibeles y la Plaza de Colón.
En economía, la jornada viene marcada hoy por una nueva subasta de deuda pública. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subasta muy beneficiosa para las cuentas públicas, ya que tanto las letras a 6 como a 12 meses se han adjudicado con rentabilidad negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir deuda. En total, 5.600 millones de euros adjudicados en esta doble referencia emitida por parte del Tesoro. En cuanto a la bolsa, tenemos a un IBEX 35 que pone a prueba el nivel de los 8.400 puntos. De momento logra mantenerlo por muy poco, 8.406, una caída importante del 2,25% que sitúa el selectivo español en la zona de mínimos diarios. ArcelorMittal continúa siendo el farolillo rojo, caída del 7% y ninguna empresa del IBEX cotiza en verde. En cuanto a la prima de riesgo, repunte con mucha fuerza hasta superar los 140 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con él y del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Ferre, ¿qué pasa? Quedado solas. Nada, Lorena se ha marchado con la ciencia a otra parte.
Con lo que me gusta a mí, Lorena, soy súper fan de Lorena, la verdad.
Sí, yo es también, porque
me encanta.
Te cuenta unas cosas.
Sí, y te lo cuenta que te interesa, porque realmente la ciencia es algo difícil, ¿no? Y,
de explicar.
Y sin embargo, sí, y te lo explica.
Es verdad.
Es muy didáctica. A mí me gusta por eso. Yo aprendo mucho con ella.
Bueno,
no sé si tú aprenderás algo conmigo.
Sí, pero estoy intentando, pero mientras hablas, estoy intentando, a través de la música, llegar a la conclusión de a dónde me vas a llevar en Madrileños por el Mundo esta noche. Espera.
A ver si te inspiras. A ver si se inspiran ustedes.
Esto es bucólico. Esto para empezar es bucólico. No vamos a ninguna ciudad populosa. No vamos a Nueva York, ni a Nueva Delhi. ¿O sí? ¿No vamos a Irlanda?
¿Nos vamos a Irlanda? No, primero no. Nos vamos a ir a Corea del Sur, si
vaya,
no te importa.
Por Dios.
Y luego nos vamos a ir a Irlanda. Muy bien, lo ha casi adivinado.
Tengo que confesar que algo había oído yo por ahí.
Claro,
intentado ligar esto con Irlanda.
Me intenta engañar, pero
era complicado, Digo, aquí hay poca gaita.
pero bueno, podría ser un poco Irlanda los
acantilados,
la playa
bonito, así, verde, un poquito bucólico,
un poquito
por eso
Irlanda
decía
podría ser, pero yo creo que Juanjo, tú lo hacías más por el tema Corea del Sur, ¿no? Claro, ese ya lo
que
nos
vamos
yo
a Corea del Sur.
Sí, primero nos vamos con un programa que no es de estreno, de Madrileños por el Mundo, que nos vamos a
¿qué pasa?
A
que tenemos
Sur.
Fútbol,
tenemos
¿no?
Un poco, tenemos un poco enfrente un fútbol.
Un poco del Atlético de Madrid.
El Atleti, por Dios,
con el Barça,
rezando estoy.
Ya, claro.
Yo soy del Atleti y debo fatal. Yo es que esto de perder ya tanto es que me pone. Pero no, yo lo mismo
Perdona,
ganamos, ¿eh?
Que,
lo mismo ganamos.
No, yo estoy absolutamente convencida.
Lo mismo
estoy
ganamos,
dispuesta a hacer una porra con quien sea. Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tú qué
vamos
crees que va a pasar?
A mí ya me he elegido entre Luis Enrique y Simeone. ¿Y qué quieres que te diga,
ya,
compañera? O sea, es que ya es cuestión de empatía personal.
Ya, porque
me
tú a Luis
mucho
Enrique,
mejor.
¿Cómo le ves?
Mal. Quiero decir, le veo poco simpático. ¿Qué te voy a decir otra cosa?
Está como la defensiva siempre, ¿verdad? Es un poquito así,
un poquito
perfil, borde. Un poquito la defensiva,
un poquito
sí.
Borde.
Sí, vamos a dejarlo a la defensiva.
Simeone, ¿no? Va a tener un niño, es una cosa bonita.
Ah, ¿va a tener un niño? No sabe. Bueno, eso era la
última escuchado yo el otro día. Sí, va a tener un niño.
Pues aquí no lo sabíamos nadie, ¿eh? Estás haciendo una exclusiva mundial, que lo sepas.
No, exclusiva mundial no, porque yo lo he escuchado en algún otro lado. Alguien se me ha adelantado, como comprenderás, yo a Simeone no le conozco absolutamente de nada. Sí, pero sí, sí, sí he oído sí, yo sí, esto, sí. Y sea como sea, me cae mucho mejor
ya,
Simeone.
Ya. Bueno, pues entonces nosotros... durante el partido estaremos con Corea.
Con Carla Pereira va a tener el niño. Que me se lo está diciendo Ceballos, que no es que yo, Pereira,
que yo
sepa de esto.
Controlo. Uh-huh.
Pues será su chica, claro, evidentemente. Obviamente. Bueno,
algo suyo va a ser.
Bueno, Corea del Sur. Pues, centrémonos.
Sí, Corea del Sur. Vamos a bueno, nos vamos a Corea del Sur, que además yo creo que ahora está de rigurosa actualidad, porque esta mañana mismo decían que se habían visto salir humo de una de las centrales nucleares de Corea del Norte. Están siempre, ya sabes que en el 45 se separaron de Corea del Norte y desde entonces permanecen en guerra permanente, ¿no? Y bueno, aún así, aun con esa situación tan difícil, ¿no? Y tan compleja, son muchísimos los madrileños que se han ido a vivir a Seúl, que es una de las grandes ciudades del mundo. Su área metropolitana creo que son aproximadamente 24 millones de habitantes. 24 millones de habitantes que no olvidan que tienen la frontera con Corea del Norte ahí al lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los madrileños, fíjate, pues uno de ellos que es un sociólogo de Moratalaz, bueno, pues este chico es como el director de recursos humanos de la tienda IKEA más grande del mundo, que curiosamente está en Seúl, ¿no? En Corea del
Toma,
Sur.
Toma, o sea que no está en Estocolmo.
Se buscan unos trabajos realmente impactantes. Luego tenemos otra madrileña que es del barrio del Pilar, si no recuerdo mal, que esta chica pues era profesora de inglés en Madrid y se fue a buscarse un poco la vida afuera y resulta que ahora está dando clase de español a los militares de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque, claro, parte de los aliados, uno de los aliados es España. Entonces ellos tienen que dominar todos los idiomas por si entran en guerra. Es decir, la situación de entrar en guerra es algo permanente en sus cabezas, ¿no? Uh-huh. Eso no quita que, bueno, pues que Corea sea tan una potencia en pantallas de televisor, en fabricación de aparatos electrónicos, de teléfonos móviles, es la que tiene la velocidad de internet más rápida del mundo, la que genera el mayor número de patentes por habitante
igual que
del
sus vecinos
mundo.
Del norte.
Sí, o sea, sí, en porque fin. Además ellos eran agricultores, vivían en la máxima pobreza y experimentaron un crecimiento bárbaro, sobre todo por el tema tecnológico, en estos últimos 20 años. Es otra ciudad completamente distinta, ¿no? O sea que yo creo que es muy interesante Corea del Sur. Y luego de estreno nos vamos a ir con Madrileños por el Mundo. Ahora yo le digo a Juanjo que cambie un poquito la música. ¿A dónde nos vamos ahora?
A Irlanda.
¡Voilà!
Bien.
Qué bonita es Irlanda, qué bonito es Dublín, fíjate, yo que tenía, bueno, yo estuve allí también estudiando inglés cuando era más joven y la verdad es que yo tenía un recuerdo de Dublín un poco complicado, un poco durito, pero he descubierto un Dublín, gracias a nuestros madrileños, que lo van a ver ustedes esta noche a partir de las 10:30, absolutamente diferente y espectacular. O sea, yo no sabía, bueno, sí sabemos todos que el país de la Guinness es Irlanda y su fábrica central está en Dublín, que son los segundos consumidores de cerveza del mundo. El primero, la verdad, que no sé quién será. Tengo que buscar.
O sea, los alemanes, digo yo, o los americanos.
Así, ¿no?
Sí.
Pues los segundos del mundo es Dublín. La Guinness lo patrocina todo. La Guinness es la gran empresa de Dublín, la que ha arreglado muchísimos monumentos, muchísimas calles. Y yo no había relacionado, no sé si tú sí, Eli, la cerveza Guinness con el libro Guinness de los récords.
Ah, pues no.
Pues es que lo inventaron ellos. Y claro, como todo lo que inventan es fortuna, es que es increíble. Porque esto, por lo visto, fue porque un directivo de la Guinness en una cacería de caza menor de aves... ¿Sí? Pues le tiró a un ave y falló. Y entonces dijo, joder, ¿cuál será el ave que vuela más rápido? Y entonces empezó ahí a generarse una discusión que fue de bar en bar. Y entonces un poco para evitar esas discusiones dijeron, pues vamos a hacer el libro de los récords, ¿no? El libro Guinness de los récords. Y bueno, dieron en el clavo porque es que creo que es el segundo libro más vendido del mundo después de la Biblia. O sea, que esto es todo lo que tocan. Lo convierten en supernegocio, ¿no? En oro. Muchos de nuestros madrileños se han ido allí pues por motivos de aprender inglés y también de buscarse la vida, sobre todo sí. ahora que la situación es, sigue siendo bastante difícil uh-huh. para nuestros jóvenes.
Hombre, en, es un país muy cómodo,
Madrid.
Está muy cerca, efectivamente, sí. se aprende inglés.
Y curiosamente uh-huh. llevan también como nosotros, o sea, llevan mes y medio, bueno, Bélgica uh-huh. igual, o sea, estamos descubriendo ahora en Madridos por el Mundo cantidad de países que están también sin formar gobierno, sin como gobierno. Nosotros, y por lo visto creo que les va fenomenal.
No, o sea, al final va a ser
desde
el estado ideal.
Gobierno, la economía ajá, reluce, ya. En fin, es una cosa que es como para planteárselo. Y por supuesto hemos ido a Dublín en el día fundamental para ir a Dublín, que es el día de San Patricio, que es la gran sí. celebración, la parade que llaman ellos, o sea, las procesiones con todo el mundo disfrazado de color verde, el trébol por todas partes. Y son muy parecidos de carácter a los españoles, uh-huh. o sea, son muy alegres. Ellos son de origen vikingo la mayoría, porque uh-huh. llegaron como por el 1800, los vikingos desembarcaron ahí en Irlanda y ahí es donde ellos montaron además un negocio de esclavos, ¿no? De esclavos uh-huh. que luego iban, porque hacían esclavos en distintos lugares de Europa, ¿no? Y bueno, y comerciaban con ellos. O sea que por eso es el país, por ejemplo, dicen que después de Escocia, con más pelirrojos del mundo,
¿es verdad?
¿No? Irlanda. Sí. Bueno, no sé, vamos a aprender muchísimas cosas. Vamos a ver unos castillos maravillosos. Madre mía, qué castillos, qué dinerales había allí. Qué fortunas, por supuesto, todos con su fantasma.
Claro.
Incluido
como debe
falla,
ser.
O sea, buen castillo, pues para que se comercialice, tiene que tener un buen fantasma.
Ahí la competencia más directa es Escocia, pero poco
sí,
más.
Sí, 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 ¿no? Exacto. Pero uh-huh. bueno, espectaculares. Unos parques, porque es una ciudad tremendamente verde. De hecho, tienen como el equivalente a nuestro Retiro, pues tienen un parque, pero que tiene 700 hectáreas. Tú imagínate, creo que tardas más de 4 horas en recorrértelo en bicicletas. Bueno, uh-huh. en bicicleta no andando.
Sí.
Pero es espectacular. Tan espectacular que tiene hasta gamos dentro. Tiene gamos, ciervos, ¿no? Uh-huh. Que les puedes dar de comer. Bueno, la verdad que el programa a mí me ha chiflado. Nuestros madrileños son unos cracks, ¿qué voy a decir? Es que yo creo que sus familias van a estar súper orgullosas de verlos esta noche, porque nosotros, que no los conocemos de nada, nada más que cuando hemos ido, lo estamos. Uh-huh. O sea que yo creo que lo vamos a disfrutar, vamos a tener una noche estupenda, que a muchísimos de los que nos están escuchando ahora y de los que verán esta noche el programa, les va a dar ganas de volver a Dublín, ya lo verán.
Pues mira,
si no lo conocen, pues tienen que ir.
Claro, ¿eh? Que sí, hay que ir y hay que disfrutar de esta doble sesión de Madrileños por el Mundo que tenemos esta noche, que no a todo el mundo le gusta el fútbol. Oye, es una cosa estupenda, tener la posibilidad de decir el fútbol que lo vean los otros en la otra tele, yo me voy a ver Madrileños por el Mundo.
Ay,
desde las 9:30
sí,
de la mañana.
Sí. Además hay muchas televisiones en las
Sur,
casas, entonces ellos se pueden ir a ver el fútbol, los que quieran sufrir esta noche se pueden ir a ver el fútbol.
Ajá.
Y los que no quieran sufrir se pueden ir a ver Madrileños por el Mundo.
Claro que sí, primero a Corea del Sur
y después
a Dublín. Perfecto, gracias Paloma.
Un beso fuerte, un
hasta
beso
luego.
Fuerte a todos ustedes, chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, el primer asalto por un puesto en las semifinales. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y el segundo asalto mañana, desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo.
Que yo
buenos
aquí,
días de nuevo.
Con mi chaquetilla, con la L, pero chaquetilla.
Bueno, sí, con la L de que estás en prácticas.
En prácticas, llevo ya mucho tiempo en prácticas, pero bueno, no
pues,
paso de nivel, ¿eh?
Llevas 2 años
pero bueno, pero es que casi nunca llego al nivel de los chefs que pasan por la sección, por eso sigo con la L en prácticas.
Hombre, ellos a lo mejor tampoco bailan como tú.
Eso también,
eso
claro.
Tienes que pensar.
Porque soy chef, periodista y bailador, de todo.
Lo es todo, junto. Bueno, ¿dónde me llevas hoy?
Mira,
a ver.
Hoy buscamos nuestra receta en un espacio clandestino.
Como clandestino.
Sí, es secreto para los comensales, secreto para nosotros, ¿eh? Podemos reservar mesa para este sábado a las 9.
¿Pero cómo vamos a reservar mesa si no sabemos dónde?
Lo único que sabemos por ahora es que hay banquete, hay cena este sábado a las 9. Lo que tenemos asegurado, así, ¿vale?
Sí.
Que el menú va a ser delicioso y de chuparse los dedos. Uh-huh. Y que su cena será pues una reunión irrepetible donde habrá más de una sorpresa. Se trata de la iniciativa Banquete Pop-Up. Cenas, podríamos decir, nómadas, ya que vemos de viajeras, ¿eh?
Sí.
Van cambiando de sitio y también van cambiando de chef. En esta ocasión sabemos quién va a estar en los fogones, que va a ser Rebeca Hernández, jefa de cocina y directora de la gastrotaberna aquí en Madrid, La Berenjena.
Pues será entonces en La Berenjena.
No, que no, yo creo que no. Esto, que el chef, en este caso Rebeca, chef de La Berenjena, esté implicado en este banquete clandestino, no significa que sea La Berenjena, porque los platos, por ahora, se han servido en espacios donde habitualmente no comemos. Podría ser un garaje, una galería de arte, un casón, una casa abandonada, no sé. Es decir, en un estudio de radio, imagínate.
Pero qué cosa más curiosa, ¿y esta a quién se le ha ocurrido?
Pues yo creo que ahí habrá gente, entre ellas a Natalia Urbina, que es directora de los banquetes Pop-Up.
Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta idea de montar cenas, de organizar cenas con chefs muy conocidos, con un menú, vamos, de los que, en fin, uno no puede, por menos que querer estar ahí, pero sin saber dónde?
Pues mira, esta idea surgió ya hace 3 años, más o menos. Llevamos pues eso de todo este tiempo haciendo cenas clandestinas y la idea era sacar a la gente un poco de los restaurantes, llevar la comida a otros espacios, ¿no? Tener experiencias únicas de poder cenar en sitios donde nunca se ha cenado antes, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando toda esta corriente de culinaria que hay, de amor por la cocina, los productos y los buenos chefs, pues aquí estamos nosotros.
Oye, para hacernos un poco una idea, dices que lleváis 3 años ya con esta iniciativa de los banquetes pop-up. ¿Hasta ahora dónde los habéis hecho?
Pues mira, lo hemos hecho en viveros, lo hemos hecho en garajes, en palacios, en naves industriales y bueno, pues este próximo es una sorpresa más.
¿No nos vas a decir dónde es?
Ah, no.
¿No? Pero los comensales, ¿cuándo se enteran habitualmente?
Los comensales se enteran la noche anterior, se les manda a todos un correo diciéndoles dónde tienen que estar puntuales porque empieza toda la experiencia a esa hora, porque no es solo una cena, pasan más cosas.
Bueno, Natalia Urbina no nos ha dicho dónde es, pero yo se voy a preguntar a Rebeca Hernández, la jefa de cocina y directora de la gastrotaberna La Berenjena, que yo recuerdo que La Berenjena está en la calle del Marqués de Toca número 7, a ver si ella entra al trapo. Rebeca, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola,
a ver, ¿dónde te han citado a ti para cocinar?
No caer en la trampa. Pero sí que puedo decir que es un lugar espectacular, es impresionante. O sea, no va a dejar indiferente a nadie.
O sea, que tú sí lo sabes. Quiero decir, a ti no te avisan 10 horas antes y te dicen, en tal sitio tienes que cocinar.
Coge tus cuchillos
y ve para allá, ¿no?
Efectivamente, sí, hombre, también sabéis que muchas veces cuando hacemos las cenas, los cocineros tenemos que tener información de muchas más cosas, aparte de lo que va a ser luego nuestro menú que vayamos a idear, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces los locales o donde se desarrollan, pues bueno, nos inspiran, por decirlo de alguna forma.
Porque tú, Rebeca, vas a cocinar en ese lugar secreto del que no se van a enterar los comensales hasta 10 horas antes, o vas a cocinar en tu restaurante, en la gastrotaberna La Berenjena, y vas a llevar parte del menú cocinado.
A ver, la mise en place, parte de la mise en place tendremos que hacerla en otro lugar, pero tampoco uh-huh. la haré en la cocina de La Berenjena. Lo haré uh-huh. en la cocina de una escuela.
Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Rebeca, a ti como chef, esta iniciativa supongo que también te pone, ¿no? Por decirlo de una manera muy coloquial.
Hombre, son experiencias muy excitantes, la verdad que sí. Uh-huh. Además, yo en esta ocasión he querido contar con un amigo que se llama Álvaro Hinojal, que es un uh-huh. cocinarazo, que está en Valladolid, en Suite 22, y me llevo para que me echen una mano uh-huh. unos cuantos cocineros del sector. En esta ocasión no me acompañarán becarios ni, uh-huh. ni chavalitos jóvenes, sino que me llevo algunos amigos, pues bueno, primero para divertirnos un poquito y segundo pues para que salga todo más redondo todavía.
Y uh-huh. Álvaro sabe el lugar, porque si no le llamamos ahora también a ver si él cae.
Oye, Natalia, en la próxima cita que tenéis con estos banquetes pop-up, es el día 9 de abril a las 9:30 de la noche. ¿Para cuántas personas es en esta ocasión?
Pues para 100 personas.
¿100 personas? Sí. ¿Ya están las 100 personas apuntadas?
Todavía queda alguna plaza, pero el que quiera tiene que correr, porque están a punto de agotarse.
¿Qué tipo de perfil es el de las personas que suele acudir a los banquetes pop-up?
Bueno, pues hay una mezcla muy interesante, ¿no? Sobre todo siempre son gente amante de la buena mesa, de la gastronomía y de mente abierta, porque lo que quiere también es conocer gente, conocer un espacio, uh-huh. dejarse llevar un poco por la clandestinidad, por el misterio, la magia, porque si tú quieres ir a un cenar bien, pues siempre sabes que hay restaurantes donde eso ya lo tienes, ¿no? O sea, buscas eso y algo más, una uh-huh. experiencia diferente.
¿Qué va a aportar Natalia Rebeca Hernández en esta edición de esta cena clandestina, de este banquete pop-up?
Uf, Rebeca va a aportar muchas cosas. Tiene un menú súper interesante, muy divertido y muy participativo. Porque, bueno, pues eso no es solo una cena. Aparte de que está acompañada de coctelería y demás, pues van a pasar cosas. Uh-huh.
¿Qué va a pasar? ¿Qué se puede contar? Hasta que, no, yo aquí ya en serio, lo que se pueda contar nada más.
Bueno, mira, eso también, porque lo podéis ver si os metéis en la web, pues podéis ver experiencias anteriores, pues casi siempre se hace show cooking, ¿no? Para que la gente, bueno, pues se lleve luego un aprendizaje a casa, ¿no? O sea, que uh-huh. luego haya alguna receta que la pueda volver a hacer, o que le hablen de un producto que no conocía, o que pruebe algo que jamás lo había probado. O sea, que jugamos un poco con todo eso, ¿no? Y bueno, pues habrá música y la coctelería no solo serán unos cocteleros que te preparen un cóctel, sino que también habrá una participación de la mano de Héctor Enche, que es un top, ¿no?, de la coctelería.
Uh-huh. Rebeca, te traslado a ti la misma pregunta, ¿no? ¿Qué vas a aportar tú a esta edición de Banquete Pop-Up?
Bueno, pues ganas, ilusión y espero que la gente, pues bueno, disfrute mucho, ¿no? Nosotros, bueno, yo considero que soy una cocinera bastante anárquica, así que lo que me gusta mucho normalmente es sorprender al comensal. Espero uh-huh. que en boca disfrute, pero luego sobre todo espero que con lo que hemos preparado, la experiencia que hemos preparado, su cooking y todo esto, pues se diviertan, disfruten, ¿no? A mí me gusta mucho que el comensal disfrute, que se lo pase bien, que cuando se vaya a su casa diga, bueno, pues esto no ha sido lo mismo de siempre.
Uh-huh. Es una experiencia diferente, tú lo dices, para disfrutar, con creaciones nuevas, es decir, que no vamos a tener nada que haya en carta de La Berenjena en esta ocasión, ¿no?
No, porque mira, La Berenjena es una taberna, uh-huh. es otro tipo uh-huh. es otro tipo de gastronomía, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que nosotros tenemos planteado un cóctel previo a la cena. Y en ese cóctel sí que podrán encontrar alguna tapita, ¿no? Que quizás que sí que sacamos en la Berenjena. Pero lo que es la cena ya, una vez que el comensal se sienta, eso es absolutamente diferente.
Único.
Un menú único uh-huh. para ellos, claro, efectivamente.
No sé si podemos dar alguna otra pista. Es que no sé, ¿cuántos platos vas a cocinar? No sé si se puede decir esto o no.
Pues mira, te voy a comentar que va a ser un menú largo.
Vale, largo.
Pues esto está bien.
Largo. Vale.
Muy variado, me imagino, ¿no?
Sí, me parece que va a ser el más largo que se ha dado hasta ahora.
Anda.
En cualquier banquete. Entonces, oye, sí, lo que vamos a intentar es que tengan en cada bocado que vayan a comer una experiencia distinta, ¿no? Fusionamos mucho, hacemos bastante fusión con Asia, pero bueno, no solo va a haber fusión con Asia, también con algo de América, Sudamérica, y por supuesto la tradición de España, ¿no? Que dentro de lo que quieras o no, nosotros somos, yo soy española, sí, y creo en la tradición, en la base de la tradición, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues a cocinar, ¿no? A cocinar, que el cliente, el comensal, más que cliente, ¿no? El comensal, pues sienta, ¿no? Sienta, se emocione.
Oye, Rebeca, ¿y ese día que se va a hacer cargo de la cocina de la berenjena?
Bueno, pues mi equipo, que yo tengo un equipazo allí, ya las tengo aleccionadas. Digo, ahora cuando me vaya el sábado tendréis que tirar del carro y me hacen caso, la verdad que sí.
Bueno, que sepan, por lo tanto, los que vayan a ir a la berenjena en la calle Marqués del Toca, número 7, que le van a dar de cenar, aunque sea 9 de abril.
Además, claro, y yo doy esta idea, ¿no? Que la gente entre a banquetepopup.com, ha dicho Natalia que quedaba alguna plaza, que lo intenten. Que no hay plaza y ya tenían pensado hoy el sábado, pues ya que reserven de la berenjena, ¿no?
También, de paso. Oye, claro que sí. ¿Cada cuánto tiempo solís hacer esto, Natalia?
Pues cada 2 o 3 meses. Depende un poco de los espacios, porque es lo que más nos cuesta, ¿no? Pero ya no es encontrar un espacio donde quepan este número de comensales sentados, sino que hay un cóctel, hay y actuación, entonces necesitas espacios grandes, ¿no? Grandes y que además te sorprendan por algo especial, ¿no?
Claro, hombre, y luego hay que convencer también, quiero decir, tú, uno va a un vivero y dice, bueno, aquí
hola,
vengo a montar una
soy
cena,
Natalia,
claro.
Y también está por aquí Cristina Jiménez, ¿no? Y las dos queremos convenceros de que nos dejéis esto para hacer una cena de 100.
Claro, esto a veces será complicado, ¿no?
Sí, bueno, a veces sí, luego a veces te sorprendes y hay gente que las nuevas iniciativas le encantan, ¿no?
Sí.
Porque también es una forma de darle un giro a su negocio de alguna manera. Entonces, bueno, pues te encuentras de todo. Gente que le apetece muchísimo y gente, bueno, pues que te pide unos precios desorbitados, ¿no? Y hay de todo.
Oye, en un estudio de radio no lo habéis hecho nunca, ¿no?
No, pero a ver, me podríais ayudar, ¿no? A encontrar un estudio así grandote.
Claro, pues sí. Podríamos ver, ¿eh? Sí, claro,
podríamos hacerlo, ¿ves?
Sí, sí.
Oye, luego Sergio ofrece un espectáculo de bailarín, porque
yo
baila, le gusta mucho bailar.
Yo estoy empezando ahora a bailar. Entonces, claro, entonces, yo claro, yo también. Y hago por ahí mi performance o algo.
Hará bien, Natalia, no hacernos ni caso, porque hundimos el negocio, pero rápidamente. Bueno, Rebeca, en este programa siempre tenemos la buenísima costumbre de intentar robarle una receta a nuestros invitados. No tiene por qué ser una receta de las que vayas a hacer. Estoy intentando sonsacar, pero nada.
No, pero está muy bien seleccionada Rebeca y Natalia es muy fuerte.
Pero yo no sé si tú tienes alguna así que se te ocurra a mano para compartir con nosotros.
Que es una receta para que la gente haga en su casa.
Sí, para que los oyentes se animen y cocinen y digan, mira, esta receta me la dio Rebeca Hernández, la oí yo por la radio que la contaba, Rebeca Hernández, jefa de cocina y directora de la gastrotaberna La Berenjena.
Bueno, pues mira, les voy a dar una receta muy sencillita, que puede hacer cualquier persona en su casa y que la verdad es que es un éxito. Nosotros la ponemos allí a veces en la taberna. Y bueno, es un falso risotto.
Falso risotto, ah, vale.
Falso risotto. Para ello utilizamos puntalet italiano, que es una especie de grano de pasta, ¿vale? Y para que te hagas una idea, el granito es similar a la pepita del melón, en tamaño.
Ah, vale.
O sea, que es grande.
Sí, sí.
Sí, bueno, es chiquitita, no es muy grande, pero bueno, no es tampoco pequeñita en todo, ¿vale?
Sí.
Imita un poquito, parecido al grano de arroz, con un tamaño un poquito más grande. Lo que pasa es que luego en boca es muy sutil. Mira, en Italia se lo dan mucho a los niños pequeños que no quieren comer.
Ah, mira.
Pero bueno, ahora aquí en España lo estamos utilizando bastante. Entonces, pues bueno, voy a dar una receta, pero además voy a dar la receta para que la gente en su casa la deje preparada, lo deje preparado y que luego en un minutito lo pueda regenerar.
Ah, eso está muy bien. Perfecto.
¿Vale? Porque esto ocurre muchas veces que las madres están en su casa, imagínate, tienen a los niños que cada uno viene del instituto, del colegio a una hora.
Sí, es verdad.
O que se vas a hacer una cena. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que el cocinero siempre está en su...
Sí, que no te apetece estar hasta última hora allí con el delantal. Y
que no se socializa, claro, no están las conversaciones.
Para que la gente se pueda socializar y simplemente en un minuto, pues volvemos a montar el plato. Vale, pues mira, usamos puntalet, usamos seta shiitake fresca, usaremos nata, parmesano rallado, sal, luego utilizaremos también trufa negra, y luego pues un poquito de cebollino picadito para decorar, ¿vale?
Ah, muy
entonces,
bien.
Mira, cogemos la seta shiitake.
Sí, mira que me gusta a mí, ¿eh? Me encanta.
Bueno, también vamos a utilizar un poquito de mantequilla, ¿vale?
Vale.
Fileteamos la seta shiitake muy finita y una vez que la tenemos fileteada, descartamos lo que puedan ser los rabitos, lo que, pues eso, una parte de las setas, pues las dejamos apartaditas, ¿vale?
Sí.
Y esa seta la confitamos en mantequilla. Se tarda muy poquito, es una seta muy... coge rápidamente las grasitas, ¿vale? En nada, en 3 o 4 minutos la tenemos. Como mucho a fuego lento, lo vamos moviendo bien para que no se nos queme por ningún lado. Y lo dejamos reservado, ¿vale? Luego, con los restos que nos han sobrado de setas, con eso, una cebollita, hacemos un sofritito, lo cubrimos de agua y hacemos un caldo.
Vale.
Ese caldo lo colamos, ¿vale? Reservamos ese caldo.
Sí.
Y con la setita, bueno, lo que nos ha quedado de seta y cebollita y todo eso, lo juntamos con trufa negra y hacemos lo pasamos por la turmis.
Vale, todo ahí.
Vale. Ya tenemos el segundo punto.
Vale.
El puntalet lo cocemos en el caldo que hemos hecho.
Sí, vale.
Unos 7 minutos aproximadamente. El puntalet, dependiendo de la marca, tendrá un punto de cocción entre 8 minutos y 12. Pues siempre lo cocemos un minuto menos, un minuto y medio menos de lo que nos ponga el paquete, ¿vale?
Vale, yo leo el paquete. Si me pone 7 minutos, uno menos, ¿no? Si me pone...
Eso es, vale. Un minutito menos, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, un momento que está hecho, lo escurrimos y ponemos en agua con hielo para cortarle la cocción.
Ah, qué curioso. Vale.
Vale, bueno, pues entonces ahora tenemos, por un lado, el puntalet cocido,
sí.
Tenemos, por otro lado, la seta preparada, por otro lado tenemos la trufa. Y ahora decimos, pues vamos a comer.
Venga, ya llega la hora, que ya es la hora, que tenemos hambre.
Pues cogemos la sartén, ¿vale? Cogemos una sartencita,
sí.
Y aquí está el truco, que un risotto no lo llevaría, aunque sí, a veces la gente lo echa, pero nosotros aquí tendríamos que utilizarlo. Echaríamos un poquito de nata. Echamos un poquito de nata, añadimos la seta, añadimos el puntalet, añadimos la sal, añadimos una cucharada de la trufa que hemos preparado, el queso rallado, el queso parmesano, y vamos moviendo despacito, a fuego lento, bum, 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 hasta que tenga la consistencia adecuada. Una vez que está cremosito, sirves, cebollino por encima y a comer.
Ya, ¿y estás segura que esto no lo vas a hacer todo el día, 9?
No,
porque,
esto
estaría estupendo.
Hombre, es un plato muy rico,
sí, sí.
Pero este plato el no cabe en nuestro menú.
Es más sofisticado.
El concepto de este plato no entra en el concepto general.
Exactamente, es un poquito más sofisticado, vamos a dar un menú un poquito más sofisticado, con un poquito más dificultad, un poquito más sorprendente.
Bueno,
pero sí que lo podéis tomar en la berenjena.
Eso te voy a decir, que podemos ir hasta la berenjena, hasta la calle del Marqués de Toca número 7 y pedir este falso risotto. Y allí lo podemos degustar tranquilamente para ver, más que nada para ver.
¿Cómo
para
nos ha quedado?
Exactamente,
claro.
Para ver la consistencia. Luego lo hacemos en casa y ya tenemos por lo menos algo en lo que fijarnos.
Que imitar, claro.
Claro que sí. Y oye, y si nos apunta. Quedarán unas. Oye, ¿podemos apuntarnos a lo del banquete pop-up?
Sí, pues ahora entramos aquí.
Hombre, os lo pasaríais muy bien.
A las 3W, banquetepopup.com y hacemos la reserva.
Perfecto. Bueno, pues todavía que sepan nuestros oyentes que hay alguna plaza libre, así que están a tiempo de vivir esta experiencia, que es la de degustar un menú fantástico diseñado y cocinado por Rebeca Hernández en un lugar en el que no sabemos cuál es, pero que va a ser un sitio que nos va a sorprender, claro. Que nos va a gustar y que nos va a ayudar a vivir, pues eso, una experiencia diferente. Natalia Urbina, Rebeca Hernández, muchísimas gracias a las dos.
Sí, Eli, una cosilla más.
Sí.
Sí, os voy a dejar un teléfono también de, pues, si alguien quiere llamar, en
perfecto.
Vez de no tiene internet o alguna cosilla, porque a veces hay personas que no tienen acceso.
Tienes razón.
¿Vale?
Dime.
Para reservas,
sí.
607-31-31-74-87-87.
Pues si te parece, subimos este teléfono a nuestra página de Facebook.
Yo lo subo ahora.
Para que todo el mundo, para el que no haya... Oye, que la gente está en estos momentos haciendo sus cosas y dice, ¿dónde tengo un boli? Estas cosas que nos pasan siempre, ¿no? Que nunca tienes un boli a mano y cuando lo tienes no pinta. Esto a mí me pasa constantemente.
Y
cuando lo tienes, no tienes papel, pero en un restaurante se tiran de servilletas, ¿no?
También es verdad.
Sí.
En fin, Natalia, Rebeca, muchísimas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias.
Que sea un éxito, que lo va a ser.
Y que lo paséis muy bien, sobre todo.
Claro,
¿eh?
Que sí.
Disfrutad de la velada.
Eso es.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, buen día, hasta luego. Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
www.ondamadrid.es.
Look, there we go again. Go getters don't forsake. They never wallow in their fate. More than 1,000 miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We only got today to learn from our yesterday. I feel like my whole life going all the way.
Mucha cara conocida veo yo por aquí, Clara Esteban, buenos días.
Por la mía.
Por la tuya también. La tuya más que conocida es diaria, ¿entiendo?
Es un hastío ya.
Es una cara diaria.
Muy bien, ¿mm? Sí, las tenemos de rostros conocidos que, bueno, además nos encanta que nos frecuenten. Tenemos a Eduardo Aldán que vino a principio de curso con Spinette.
Bueno.
Y ya nos anunció que vendría pasados los meses con una cosa totalmente diferente.
Claro, es que a mí, fíjate, me está. Yo no sé si es que Ceballos está despistado, pero a mí esta música.
No te encaja.
No me encaja con Eduardo Aldán.
Ya.
Una música como tenebrosa, ¿no? Música de miedo.
Bueno, es que ese es uno de las de los atractivos de No tengas miedo, que es ver, bueno, conocer una faceta muy diferente de Eduardo Aldán, que lleva tantos, bueno, 10 temporadas con ese Spinette no existe. Ahí queda el traje de Spinette guardado, que no sé si en un cajón muy cerrado o medio abierto, pero ahora estamos En otra cosa,
que no tiene nada que ver.
Sí.
Y en la que sí tiene que ver nuestro segundo invitado, ¿no?
Efectivamente, José Lifante, que, bueno, pues en cuanto su voz entre por esos micrófonos, pues todos nos vamos a quedar absolutamente extasiados, porque su voz, su rostro, son grandes y lo llenan todo, y van a llenar, están llenando ya el Teatro Infanta Isabel, que es donde sucede esto de lo que vamos a hablar. Y sucede ahí por un motivo muy especial. Y bueno, como están ellos aquí...
Que nos lo cuenten, exactamente. Eduardo, buenos días. Buenos Bienvenido. Días.
Gracias.
José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, José, que viene... Asusta ya la voz, ¿eh? Dices buenos días, con, claro, ya vienes empapado, ¿no?
Tiene un punto, tiene un punto de esto.
Debe ser el papel que estoy representando. Pero no. No vengo en plan de miedo, vengo en plan normal y decir hola, ¿cómo estáis?
Eduardo, ¿cómo se puede pretender dar miedo con una obra que se llama No tengas miedo?
Pues es una incongruencia, pero justamente es por eso, porque el espectáculo trata de esos miedos que todos tenemos y de los que queremos liberarnos, ¿no? Al fin y al cabo, el espectáculo es una terapia para soltar todos esos miedos, salir del teatro mucho más curados y más sanos y con mucho menos miedo a todo lo que nos rodea.
Que es que cuando hablas de algo que te preocupa, que te da miedo, te liberas. Esa es la teoría del espectáculo, ¿no? Si no lo hablas nunca, se va enquistando y se queda ahí soterrado. Si tú dices, me da miedo, pues las arañas, o me dan miedo los...
Verbalizarlo, que es lo que suelen decir los psiquiatras.
Y enfrentarse a ellos.
Hay que verbalizar los miedos, hay que decir, yo tengo miedo a tal cosa. Y ya desde el momento que lo dices, como que empiezas a reconocerlo.
Y te compras un libro, ves tal cosa que es y cómo es.
Exacto. Bueno, Eduardo, tú eres el autor y eres el director de esta obra. Claro, pasar, como decía Clara, de Spinetti a esto es un cambio notable.
Sí, bastante importante. Es un salto al vacío. Para mí ha sido un giro radical en mi carrera, pero en el fondo, cuando me pongo a pensar en ello, como yo soy las dos cosas, porque desde pequeño me ha gustado el terror, es una cosa que va muy pegada a mí, y va muy pegada a mi infancia, para mí no es tan diferente. Igual al público le parece muy diferente, pero luego lo pienso y digo, no lo es tanto, porque si lo piensas, y esto lo conto varias veces, tanto el terror como la comedia tienen los mismos resortes, funcionan de forma parecida. Las dos funcionan con la sorpresa y con el planteamiento previo. Mantienes una especie de atmósfera, creas un clima y al final sorprendes con algo. O bien con un chiste o bien con un susto.
Y el miedo a veces lleva a la risa nerviosa.
Y lo comprobamos en el espectáculo, ¿eh? Lo estamos comprobando ya en el teatro, cómo funciona eso. Es mágico. Cómo de repente hay un silencio mortal en el teatro, alguien hace una pequeña broma en escena y ya... ¡Wow! La gente rompe a reír. No es tan graciosa la broma. Lo que ocurre es que la tensión acumulada es tan grande que nos libera de ese terror, ¿no?
Bueno, hablábamos de ese escenario del Teatro Infanta Isabel, que, bueno, pues forma parte también del espectáculo.
Del espectáculo, sí. Este espectáculo, Eduardo lo ha pensado para ser representado precisamente en el Teatro Infanta Isabel. No porque sí, sino porque el teatro reúne unas condiciones que son utilizadas durante la función para que el público se involucre y crea la historia que le estamos contando, que es auténtica en parte.
Bueno, Eduardo, cuéntanos un poco hasta dónde se pueda contar un poco el argumento de la obra.
Claro, mira. En realidad el esquema del espectáculo es bastante peculiar. Son tres relatos de terror, son tres historias cortas de miedo, cada una diferente, ambientada en un lugar diferente y en una época distinta. Pero hay un hilo conductor, que es del que se encarga Pepe Lifante, que es el maestro de ceremonias, que va hilando las historias contando lo que ocurrió en ese teatro en particular. Porque el teatro es un personaje más. Ahí pasaron cosas, hay digamos pozos de drama, ¿no? Porque hubo un incendio, murió gente, y hubo dos cadáveres que nunca aparecieron, el de un padre y el de su hija. Con lo cual se reconstruyó el teatro sobre sus cadáveres. Con lo cual ese teatro hoy en día es un mausoleo familiar.
¡Oh! Ya me estoy empezando a dar a mí.
Por eso ese día invocamos el recuerdo de esos desaparecidos. Hay cosas que ocurren en el teatro. Es un lugar mágico realmente y hacemos que cada noche sea mágico y no puedo contar más.
Bueno, tenemos unas paredes, un suelo, unas butacas impregnadas de toda esa historia. Tenemos a José Lifante sobre el escenario guiándonos a través de todas esas historias, esos terrores. Y tenemos un público, se apaga la luz y además tenemos... una puesta en escena muy cuidada, porque aquí, claro, en el miedo, en el terror, pues los sonidos, la luz, es muy importante manejar todos esos elementos.
Sí, es un espectáculo con una técnica muy depurada, la gente se va a transportar, porque esto es lo que sucede, ¿no? No es exactamente un espectáculo teatral. Hay muchas técnicas, como las que utiliza el cine o las que utiliza la televisión, para que el público se transporte a donde nos interesa que vaya, que es un poco a creerse la historia y a pasar miedo. Van a pasar miedo, no constantemente, pero hay muchos sustos y muchos efectos que eso ayuda, tú que es el montaje, la luz, el sonido.
Solamente esta premisa ya, va a haber sustos ya, hace que entremos al teatro, nos sentemos y permanezcamos con cierta tensión, ¿no?
Claro.
Eso es uno de los objetivos también.
Sí,
¿no?
De hecho, la premisa de la que yo partía para conseguir, dijo, ¿cómo hago para que el público tenga miedo en la butaca de un teatro? ¿Qué hago para que se sientan? Y dije yo, es que no tengo nada que hacer, solo subrayar un hecho que es real, es decir, ¿cómo podemos estar seguros nunca en la butaca de un teatro? ¿Acaso sabemos quién tenemos sentado detrás? No. Ya está. Ya tengo la premisa básica, ¿no?
Bueno, es muy curioso porque tú comparabas al principio, Eduardo, la comedia con el terror, ¿no? Y es verdad que hay una serie de circunstancias que a todos nos dan miedo, como a todos nos da risa, ¿no? Pero es encontrar ese resorte.
Ese es el reto, ¿no? Encontrar qué sustos, qué miedos, qué terrores, digamos...
Son colectivos, ¿no?
Sí, hay que buscarlos. Y yo creo que en este espectáculo hemos dado con la clave, porque no he buscado cosas muy retorcidas, sino cosas que cuando las menciona Pepe en el escenario, la gente dice, ¡ah! Ya dicen, es verdad, esto no lo soportamos, ¿no? Sí. Miedo a los payasos, miedo a las muñecas, miedo a las arañas, miedo a la oscuridad. Todo esto lo tenemos todos. Somos tan parecidos en el fondo.
Claro, y luego dijiste, ¿a quién elijo yo de maestro de ceremonia? Dijiste a José Infante, Pepe Infante.
Lifante, es el gran maestro de ceremonias que no podía ser otro, te lo digo yo, no podía ser otro.
Pepe, ¿tú no te das miedo a ti mismo? A mí me daría miedo.
Pero porque es encantador, es encantador.
Tú mismo dices con esa voz algo y es que claro,
La voz está pensada para este personaje, o sea que no es... Yo también puedo cambiar de voz y puedo hacer otras tesituras, pero aquí me voy pues por los tonos graves de un barítono, de un bajo, que yo no soy, yo soy un tenor lírico, cuando en el teatro musical pues siempre he cantado con tesitura de tenor. Pero aquí pues sé que tengo que bajar la voz, o sea, el personaje te va llevando a una actitud y a una voz y a una manera de moverse. Yo no me muevo igual aquí que en otras obras de teatro que he hecho, es distinto. Eso es nuestro trabajo, o sea, involucrarte, impregnarte de la obra y salvarla o darle la idea que tú tienes para que el público se emocione, pues a base de utilizar lo que tienes a mano, que es el cuerpo, la voz, los movimientos, todo eso.
Fíjate, lo del cuerpo, qué interesante es. Claro, Eduardo, fíjate, es inevitable hablar de comparar con tu papel en Spinetti, claro. Qué manera más distinta, ¿no? De interpretar, de efectivamente, como dice José Lifante, de moverte, de andar.
Sí. Todo está marcado y todo está dirigido. Mira, ten en cuenta que en este caso Pepe Lifante
Espinete,
la comparativa entre Spinetti y no tengas miedo, porque en Spinetti no existe. Yo era el único actor, el único intérprete, y yo era el interlocutor del público. Nadie más estaba en el escenario, ¿no? Aquí no, aquí hay más actores, pero Pepe es quien da paso a las historias. O sea, el papel de Pepe, que es muy complicado, es enganchar al público desde el principio, llevarle por los recovecos de las historias que hemos planteado y al final despedirse de ellos, pero llevarles por esa montaña rusa de emociones, que no es fácil, de llevarles a la risa, al susto, al espanto, al misterio, a la inquietud, volver a reír. Eso es magia y eso lo hace Pepe. Sí.
Y esto se ha hecho muy poco en teatro.
Así nunca.
Actualmente no. Hace años se hacía, sí. Hace años, claro, y hay que remontarse al siglo XX, a mediados, que hubo un gran actor que se llamó Enrique Rambal, que hacía este tipo de espectáculos mágicos. Y entonces hacía repertorio, pues, Genoveva de Brabante, la Rebeca, La Vuelta al Mundo en 80 días, muchos espectáculos mágicos, donde el espectador iba, pues, viajaba dentro del espectáculo El Hombre Invisible. Voy a tirar el agua.
La tira el hombre invisible.
Pero que era un teatro que gustaba mucho a mediados del siglo XX. Eso se dejó de hacer porque son espectáculos súper caros, muy caros, y necesitan una técnica que actualmente pues se está dejando, no por nada y no por criticar a Eduardo, que lo tengo aquí al lado. No, si es un espectáculo unipersonal, no puedes llevar una técnica enorme. aquí Eduardo ha invertido en un espectáculo absolutamente mágico y la gente se lo puede esperar todo. Desde muñecos que utilizamos o desde...
Eso ya me da miedo.
Apariciones.
Lo inesperado es lo que más miedo da.
Luego la gente lo asimila. O sea, el impacto es, claro, importante.
Oye, perdona, de las cosas de miedo sales relajadísimo porque sueltas tanta adrenalina.
Salen sonriendo del teatro. No creas tú que salen enfadados, ni tristes, ni asustados. Salen contentos. Pero qué bien lo hemos pasado. Qué bien lo hemos pasado pasándolo mal. Eso es lo guay, ¿no? Esa es la premisa.
Bueno, es que es un género muy atractivo. Aquí hemos tenido grandes maestros, sobre todo Chicho, ¿no? Hombre, que se atrevió con el género y se metió ahí de lleno
en
y nos encandiló a todos, ¿no? Con sus terrores favoritos. Y es una... Yo creo que Eduardo ha hecho muy bien en retomar esta tradición porque aquí hay madera también para hacer pasar miedo, ¿no? al público, ¿no? Hay una tradición, digamos, española, sí. ¿no? De...
No, y que el miedo es intemporal. Eduardo dice, he hecho este espectáculo pensando en mis miedos, pero resulta que sus miedos son los tuyos, los tuyos, los míos, los de todo el mundo. Todo el mundo tiene una serie de fobias o de miedos que lo que tiene que hacer es expulsarlos y liberarse de esta historia.
Me imagino que esto te surgiría a raíz de conocer la historia del Teatro Infanta Isabel y de esa historia oculta.
Y investigar, claro.
De investigar, y me parece, desde luego, un acierto que el propio teatro tenga esa historia de manera que uno se... Pero claro, esto es un problema luego cuando os vayáis de gira, por ahí.
No, ten en cuenta que cada teatro...
¿Te llevas el teatro?
No, pero cada teatro tiene su propio fantasma. En este caso, la idea es quedarnos aquí, no hacer la gira, sino que la gente venga a vernos al Infanta Isabel, que es un lugar de peregrinación del terror, ¿no? Que la gente que le guste el género y que quiera pasar emociones de este tipo, ¿no? Que venga al teatro. Porque, insisto, no son experiencias de miedo, de terror. No, es que es una cosa muy divertida. La gente se lo pasa muy bien. Porque, a priori, el terror, hay gente que dice, ay, no, es que a mí me da mucho miedo. Mira, vino una niña de 11 años el segundo día de función y salió 11 años, ¿eh? Y salió encantada.
No, es que las niñas de 11 años son mucho más valientes que yo, por ejemplo.
Es que no tengo miedo de decir que es un espectáculo para todos los públicos, porque lo es. No hay ni una gota de sangre, no hay nada gore, nada de vísceras. No, es terror psicológico, que luego siempre tiene un punto de comedia. Es muy divertido, te entretienes con las cosas que pasan. Es como ir al parque de atracciones, pero teatral, con teatro puro, ¿no?
¿Cuánta gente en el escenario, Eduardo?
Pues ahí, en el escenario hay 4 personas. Si no contamos las criaturas que hay en el escenario y la gente que rodea...
Hay más actores... en la platea hay 5 actores más. Sí.
Hay más personajes entre el público, pero no puedo desvelarte porque estropeando todo el misterio del espectáculo.
Es lo que yo pido también es que los que vengan que no cuenten la historia.
Claro.
Porque yo cuando voy a ver una película de terror y alguien me la ha contado, maldigo a esa persona. Me has fastidiado el final, porque yo quiero saber lo que pasa al acabar. Claro. Si tú me lo cuentas, pues no me hace ninguna
gracia. Aquel mensaje que salía en la película 10 negritos, ¿no? Por favor, no cuenten ustedes el final,
la del sexto sentido, ¿no?
Además, está muy penado últimamente esto de hacer spoilers.
Sí. La gente lo lleva muy mal.
Que no se perdona un amigo, pierdes un amigo
te
realmente.
Te quita una experiencia que no puedes repetir, pero si ya la sabes, digo, ahora saldrá fulano, ya me he fastidiado, déjame tranquilo a ver qué pasa.
Pero confío en el público, ¿eh? Sin avisarlo, confío en ellos, porque en el cine que no existe había también un secreto en el espectáculo, ya lo sabéis.
Y que no lo decían.
Y nadie lo decía, pero yo nunca dije, no os lo digáis. Directamente por naturaleza dice, no lo voy a decir, voy a traer a un compañero para que venga, o un amigo o una amiga, para que vea el espectáculo y viva lo que viví yo, igual que en el, aquí va a ocurrir igual, va a ocurrir lo mismo.
Si hablamos de cuatro actores, si hablamos de todo lo que es la parafernalia, me imagino que habrá, en fin, criaturas, como te dices. Esto es una inversión, ¿no?
Sí,
esto es una pasta.
Sí, dímelo a mí. Sí,
que hay que recuperar.
Hay que recuperar como sea. Hombre,
pero es una apuesta muy importante, muy valiente también, ¿no?
Yo, desde luego...
Mira, pon una carita como dices, Dios mío,
es que me he metido en un jardín muy grande porque en realidad es muy caro, como decía Pepi, como dices tú.
Sí.
Escenografías, muchos actores, una producción muy bestia. Pero es que es la única forma de sobrevivir. Pienso que o invierto en algo nuevo, de todo lo que yo he ganado, lo vuelvo a invertir y vuelvo a arriesgar, o jamás ganaré nada más, porque me quedaré enquilosado haciendo lo mismo.
Pero eso es maravilloso, que un actor que gana dinero en haciendo lo que le gusta y que invierte ese dinero en lo que le gusta y no se compra un terreno
Perdona, no monto una empresa en Panamá.
Estoy un poco loco, esto no es normal.
Esa es la locura de los actores y de los artistas, que inviertes lo que te gusta porque disfrutas tú y haces disfrutar a los demás. El trato es ese. venga y se lo pasará bien.
Y realmente el teatro se está llenando, la gente está yendo a verlo con muchísimas ganas, porque efectivamente cuando hay calidad hacia algo y una propuesta nueva...
Oye, y originalidad, ¿eh?
Gracias.
El otro día, ¿verdad?, con el Madrid-Barcelona, el teatro estaba
lleno. Algo insólito.
Yo dije, ¡qué bonito! Está lleno el estadio de Barcelona.
Y está lleno nuestro teatro.
La gente engancha la televisión y el teatro está lleno. ¡Qué bonito!
Eso sí que es un fenómeno paranormal.
Sí, eso sí que es un fenómeno inexplicable, efectivamente. Sí. Es así.
Bueno, podemos ir a veros, ya lo sabemos, en el Teatro Infanta Isabel. ¿Cuándo? ¿Horas?
De miércoles a domingo, de miércoles a viernes a las 8:30, una hora muy buena. Y luego los sábados, hay doblete, que hacemos doble función. Aquí Pepe da el do de pecho ahí, haciendo dos funciones seguidas, a las 7 y a las 9, y luego el domingo a las 6. Hay para toda la gente y para todos los horarios, con lo cual nadie tiene excusa para no venir a pasar miedo a Infanta Isabel.
Sobre todo yo pienso que a veces hay gente que piensa, no, con los niños no. Yo resulta que tengo una nieta, y mi nieta ya se ha metido en internet, lo ha visto todo, y dices, ¿habláis de fulano? ¿Habláis de mengano? ¿Habláis de esto? ¿Habláis del otro? Digo, sí, guapa, todo, de eso todo. O sea que los niños en internet ya lo saben.